Hola, Romy, Edgardo, ¿cómo andan? Buen día a ustedes y a toda la audiencia.
Hola Daniel, buen día, ¿cómo te va?
Bien, todo bien. Sí, te hago un pequeño aporte sobre lo que venían comentando y sobre lo que plantea el vecino. Es cierto que hay normativas que establecen cierto porcentaje de polarizado. Lo cierto es que hay también leyes nacionales que están por encima de las ordenanzas que establecen que no se puede utilizar en rutas nacionales, rutas provinciales. Por eso también es un poco más amplio qué se debe aplicar y qué no acá en la ciudad. Va de la mano de lo que vos decías, Romy, de que la verificación te exigen que sea sin polarizado, sin
Claro.
polarizado, sin tonalizado, o sea, porque también hay
El tonalizado de
varias.
fábrica.
Exactamente.
Bien, bueno, bien. Entonces, la normativa nacional estipula que está prohibido el polarizado. Lo cierto es que hay muchísimos vehículos polarizados, muchísimos lugares
No,
que
y como
colocan el
dice el vecino, hay
polarizado.
vehículos que vienen de fábrica así, con lo cual no tengo problema facilitarle. Jorge Laurín, me dijiste que
Sí, Jorge Laurín.
está, no tengo problema facilitarle a Jorge las ordenanzas que hay vigente para evaluar la situación puntual, ¿no?
Bien. Bueno, Dani, hablando del tránsito, porque en realidad el transporte urbano municipal de pasajeros, el TUMSA, forma parte del tránsito en la ciudad y forma parte en realidad del mercado del transporte público, ¿no? Que se vio afectado principalmente con la pandemia y estas unidades que tenían un inconveniente, que no tenían la máquina, los ciudadanos quienes usaban este servicio viajaban de manera gratuita. Esto en su momento fue cuestionado por un grupo de taxistas. Vimos las unidades que ya están por lo menos ploteadas, suponemos que también están a punto ya para salir a la calle y ustedes están tratando cuál va a ser el valor del boleto del TUMSA.
Sí, la secuencia es esa, Romy. Lo cierto es que nosotros, no solo el bloque del Frente Grande, sino también por iniciativa del bloque de Cambiemos, por iniciativa de otros bloques, se le venía solicitando ya hace meses que se reactive el servicio de transporte urbano. Obviamente que el Ejecutivo lo que hizo es poner como última instancia el valor de la tarifa, porque no lleva ni 10 días en el Consejo Deliberante esta propuesta que ha ingresado el Ejecutivo, y que es algo que desde el Consejo todos los bloques decimos, ahora a quien corre los tiempos es al Consejo Deliberante, cuando tranquilamente podríamos haber discutido la tarifa con mucho más tiempo, ¿no? La verdad que desde nuestro bloque no vamos a acompañar la propuesta que ha elevado el Ejecutivo, porque nos parece sumamente abusiva. Pretenden una tarifa que sea de 57 pesos el boleto y nos parece una barbaridad para los costos y sobre todo también comparándolo con tarifas de otros lugares de la provincia donde también hay transporte de pasajeros y urbano, ¿no?
¿Cuáles son esos precios?
Mira, por ejemplo, en Neuquén el boleto te sale 37 pesos, 42 el más largo, pero son recorridos de 12, 13 kilómetros. Por ejemplo, el interurbano entre Chipolete y Neuquén sale 52 pesos, que ya te diría es de una ciudad a otra. En San Martín sale 39 pesos. Bueno, obviamente que va de la mano también si el servicio es privado o semi-privado, donde el Estado aporta. Acá es un servicio público, con lo cual el día lunes, porque se intentó aprobarlo sobre tablas el jueves pasado, aprobarlo sobre tablas es sacarlo en la misma sesión en la que ingresa,
Sí.
pero necesitas 8 de los 11 votos y no se consiguió, por eso pasó a comisión. Y el día lunes fue invitado el secretario de Servicios, Astudillo, quien fundamenta cuáles son los costos y sobre eso evaluar cuál será el costo del boleto, ¿no? Algo que indudablemente lo discutimos en la comisión, nosotros no compartimos esa fórmula de cálculo porque hablan hasta de un supuesto superávit del servicio, de un servicio público. Nosotros no compartimos para nada la forma de cálculo que tienen.
Daniel, quería hacerte otra consulta. ¿Se ha verificado cuál es el estado de las unidades? Porque recordemos que estuvieron mucho tiempo paradas también, ¿no?
Sí, las unidades estuvieron andando hasta abril del 2020 que luego por la situación de pandemia obviamente dejaron de circular tranquilamente como fue en otras localidades. En marzo, abril de este año ya se podría haber reactivado el servicio. Bueno, estamos casi en octubre y todavía no inicia los recorridos. Sí, dijo que se le hizo la verificación técnica, que faltan algunas unidades de la totalidad que son, de hacer la verificación y que se están poniendo todas las unidades en condiciones. Por eso también ellos estiman un costo, como te digo, del boleto. Después tienen, obviamente, beneficios que ya venían, por ejemplo, beneficios para los estudiantes, que eso se aplicó hace 4 o 5 años acá en la localidad, el boleto gratuito para estudiantes. Y después tienen un porcentaje de quita, recuerdo que es el 40% del boleto para personas jubiladas y personas con discapacidad. En ese mismo sentido, lo que nosotros le planteamos es que las personas con discapacidad también deberían viajar de forma gratuita y ser de forma compensatoria incluido en el boleto de todos los usuarios.
La información que teníamos, Dani, era que personas con discapacidad y estudiantes viajaban de manera gratuita y los jubilados con un descuento.
Con un descuento del 40%, sí.
Pero personas con discapacidad de manera gratuita.
Puede ser que siga con lo mismo. Te digo, fue algo que se discutió el lunes en la comisión, por eso el proyecto sigue en comisión, porque no consigue 4 firmas para poder bajarlo.
Dani, en esto que vos nos decías de la fórmula del cálculo para llegar a estos 57 pesos, ¿no? Que sería el costo del boleto. Vos decías ahí que se proyecta un superávit. En esos 57 pesos, ¿cuál, o sea, la justificación de ese costo tiene que ver con el mantenimiento de las unidades, neumáticos, el salario, me imagino que no, de los conductores, me imagino que eso va por otro
también
lado.
También está incluido en la tarifa, incluido. Por eso digo que es una fórmula de cálculo que no compartimos. Incluyen, por decirte, desde costos de salarios de personal de planta hasta una tanda nueva de monotributistas que van a incluir como choferes. Lo que nosotros le planteamos, porque según las planillas que llegaron, solo tienen 4 choferes de planta permanente, algo que nos llama la atención porque nosotros sabemos con datos reales que a abril del 2020, o sea, ni siquiera diciembre de 2019, de gestión a gestión, quedaban por lo menos 8 o 9 choferes y ahora solo hay 4 choferes de planta. Con lo cual lo que le planteamos es discutir un nuevo adicional y convocar a empleados municipales, a trabajadores municipales que puedan ser choferes y no generar ese doble costo de 8 monotributistas nuevos, que es lo que quieren hacer para incluir en los choferes, ¿no? Pero fuera de eso, Romy, también te digo, una planilla de Excel que han llevado, que indudablemente lo que apunta es a cubrir los costos del servicio. Nosotros entendemos que muy elevados, por decirte, en los 5 millones que estiman mensuales de costos, tienen 2 millones de amortización para ir comprando nuevas unidades, con lo cual todo eso se lo estás trasladando en un boleto que es una tarifa pública.
Bien, entonces, ¿esto está en comisión? ¿Cuándo se trataría en sesión?
No, te digo, en comisión está porque no consigue
las firmas para bajar
al
recinto, perdón. Recinto,
¿no? No solo esto es bueno aclararlo, porque siempre es el frente grande es el que pone palos en la rueda y no deja que avance, no. Indudablemente el Frente Grande, el bloque de Cambiemos, el bloque de Democracia Cristiana ha pedido más información en concejal Rossi, la concejal Brunilda Caro ha propuesto algo similar a las tarifas similares como están en Neuquén, en San Martín, como te digo, de 32, 35 pesos, con lo cual es un proyecto que no es que solo el bloque del Frente Grande está en contra, sino... Te diría, fuera del bloque oficialismo, la mayoría de los bloques del Consejo entendemos que tiene que ser otra la tarifa, ¿no?
Bien. No, pensaba también en...
Romina.
Sí, perdón, Edgar. Sí. Vaya usted.
No, pero es una pregunta fuera de este tema porque me llegó ahí una consulta.
Sí.
Así que voy a hacerle la pregunta sobre esto y después le consultamos para no salirnos tanto de esto y bueno, porque aprovechan que estamos con uno de los concejales, quieren saber, ¿no?
Ah, bien. Bueno, entonces cortito, perdón porque por esta cuestión del delay, pero perdón, Edgar. No, quería consultarte, Dani, si también en estas tarifas y en estas comparaciones que hacen con otras localidades, estamos teniendo en cuenta que son empresas privadas o hay otras que tienen también servicio público de pasajeros, y si hay diferencia también en esa proyección del boleto, se compara también cuál es la tarifa, no sé, del taxi, por ejemplo.
Sí, o sea, la propuesta del Ejecutivo es atar la tarifa del boleto al 80% de la bajada de bandera de los taxis. O sea, lo que se pretende es tener una actualización directa cada vez que haya actualización de tarifa de taxi. Entendemos que es una modalidad de evaluar, obviamente que no compartimos ese porcentaje del 80% porque da este valor de 57 pesos el boleto, ¿no? Que nos parece abusivo. Pero entendemos que se puede hablar alguna alternativa o de incluirlo dentro de la fiscal impositiva para poder tener una actualización mínimamente anual o algún parámetro como el que se ha propuesto que permite que no se esté discutiendo una nueva ordenanza todos los años, sino que tenga una actualización automática.
Perfecto. Bueno, ahí está Edgar.
Romy, para aclararte, sí, y cerrar lo del TUMSA, es como decís, acá me apuntan, sí, está incluida la tarifa, el boleto gratuito para personas con discapacidad, no les obliga a hacer la aclaración sobre eso.
Bueno, muchas gracias. Dani.
Daniel, acá me consultan respecto de, bueno, otra situación, vecinos que han recibido esta notificación que se tiene que presentar en la municipalidad para pagar la mensura de los terrenos que fueron entregados desde el 2010 en adelante. Bueno, ¿cómo trabajaron esto precisamente en el Consejo Deliberante o qué es lo que quieren saber algunos vecinos?
Mirá, voy a dar, a ver, se han contactado muchos vecinos con nosotros por esta situación, porque la notificación tiene diferentes vicios administrativos. Primero que nada, como bien decís, son mensuras en gran parte que llevan por lo menos 12, 15 y quizás hasta más años desde que el Ejecutivo o el Estado en su momento hizo esa mensura. Con lo cual hay una secuencia administrativa del mismo Estado, que es algo que siempre discutimos con esta gestión, que cree que es un tema de gestión a gestión, la municipalidad es una sola y el Estado es uno solo. En todos estos años, diferentes situaciones, pero te digo, vecinos que se han contactado con nosotros, han hecho obligaciones cumplidas, han solicitado libre de deudas para poder cambiar el dominio en el inmobiliario, en rentas de provincia, han hecho escrituras, bueno, en todas esas secuencias, el Estado, porque no es una gestión u otra, te emite certificados de libre deuda. Con lo cual, en ningún momento, a diferencia de, por ejemplo, si se comparara con la tarifa o con las deudas de AFIP, la AFIP te notifica y obviamente vos sabés que tenés una deuda. Acá en ningún momento el Estado, en todos estos años, te informó que tenías esa deuda. Ellos obviamente lo que hacen es tomar un artículo de las ordenanzas de adjudicación inicial que lo que dicen es que la mensura será del propietario o a cargo del adjudicatario si la municipalidad la hiciera. Lo cierto es que no te pueden cobrar una mensura a un valor de hoy cuando la municipalidad en su momento no te la cobró, sea la gestión de Gardo, de Soledad, hasta han notificado ordenanzas de la época de Podestá.
De Raúl,
por eso entendemos que está mal la secuencia. Si nos preguntás qué se trató en el Consejo de esto, nada, porque hacen referencia a la ordenanza fiscal impositiva y si buscás el valor de mensura en la fiscal impositiva que ellos mismos mandaron, no está. No está creado ese valor de 40.000 pesos, que es lo que le han notificado a todos los vecinos por igual, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué hacen los vecinos ante esto?
Mirá, yo sé que varios han hecho presentaciones individuales, algunos de forma personal, otros mediante algún abogado de acá de la ciudad, y gran parte también de vecinos han hecho circular una nota en reclamo a esto con varios puntos que están juntando firmas, entiendo que la van a estar presentando en estos días.
Bien. Claro, porque Tienen tiempo hasta ahora, hasta el 10 de octubre.
Sí, hay notificaciones al 10, otras al 30 de octubre, pero como te digo, si vas a la notificación, dice que te cobran en base a la ordenanza 216-217 fiscal impositiva. Ahí ya tienen un claro error administrativo, porque si buscas en la ordenanza fiscal impositiva no figuran esos valores de mensura. Claro. Con lo cual te digo, posterior al reclamo de los vecinos, seguramente o se va a volver atrás con esas notificaciones, o se reevaluará un nuevo valor, o se dejará sin efecto de 5 años para atrás. O sea, me parece que tiene muchos vicios, como te digo, todas estas notificaciones que se han hecho de forma masiva, ¿no?
Bien. A mí sí te quedó algo.
No, quería consultarle porque ayer se hizo uso de la banca del pueblo por parte de un grupo de vecinos.
Sí.
Si nos podías contar de qué barrio eran y cuál era la demanda que tenían o el reclamo que tenían. Dale.
Sí, se presentaron por escrito, porque lo que hicieron es formalizar también un pedido de nota y de proyecto. E hicieron uso del artículo 78, que es el lugar de la banca del pueblo, es decir, puede ir cualquier vecino a exponer su situación. Uh-huh. La verdad que fueron muchos vecinos, es la sección 072, es una sección en frente a Diarco, para ubicarnos, es una sección que en algún momento fue industrial, luego fue productiva. Son lotes que figuran como lotes rurales. La situación ahí es variada, nos invitaron a los concejales a una reunión de las 3 de la tarde, nosotros fuimos ayer y les planteamos, bueno, que lo primero que hay que hacer como punto de partida es organizar cómo están cada una de las situaciones. Hay hoy vecinos que tienen ordenanzas de adjudicación, otras tienen en alguna notificación de entrega precaria, otros tienen boletos de compra-venta, o sea, hay secuencias de situaciones totalmente distintas. Lo que ellos plantean es que se quieren conformar como barrio para poder tener una comisión y así poder hacer un listado de temas y tratarlos, ¿no? Lo que les planteamos hacer es que un camino más largo de ordenar cada una de estas situaciones según el relevamiento que ellos mismos han hecho, ¿no? Lo que hay que discutir también, que ayer se los decíamos, es el uso del suelo en ese sector.
Claro.
Porque podemos 4 vecinos estar de acuerdo de que lo pasemos a uso residencial, que sería para viviendas, ¿no?
Sí.
Pero si un 5º vecino que tiene una ordenanza de adjudicación como rural, puede tener un emprendimiento, puede tener un invernadero, puede tener animales. Y indudablemente por eso es que se discute tanto el uso del suelo y las secciones, ¿no?
Claro, bueno, recuerdo que hace unos años había un hombre que tenía una producción de frutillares y al lado una empresa de minerales, y obviamente que le afectaba, ¿no?, a su producción, y reclamó en su momento sobre esta situación, ¿no? Esta contradicción que se ve respecto del uso, como vos decís, Dani.
Por eso es extensa esa discusión de si se pasa una zona de semi-rural, como plantean los vecinos, una zona de transición, o se sigue con zona rural, ¿no? Hoy por hoy, varios de esos lotes también tienen adjudicación. Estamos hablando de lotes de 20, 30 años de adjudicación, que tienen lotes como entrega en zona industrial. Con lo cual, sí creo que hay que poner el ojo en esta situación, sobre todo porque en algún momento hay que ordenarlo. Obviamente ayer en la reunión de la tarde, también en estas pequeñas reuniones, digo pequeña solo porque duró un par de horas, pero la verdad que había muchísimos vecinos, hacen catarsis de una gestión, de otra y de otra, porque llevan sin resolver su problema por lo menos hace 15, 20 años, ¿no? En eso también, poco lo que decíamos hacer, por lo menos de nuestro bloque, ponernos a disposición de lo que podemos hacer desde el Consejo, que es hacer un listado y de año a año de qué adjudicaciones hay, porque también muchos vecinos dicen, yo sé que en algún momento me lo adjudicaron por ordenanza, pero nunca me notificaron. Entonces, hay que pasar en limpio ese listado y ese relevamiento que han hecho ellos para tener un punto de partida de cómo organizarlo, ¿no?
Bueno, Dani, muchísimas gracias porque te llevamos por todos lados. Es como que entramos con vos, entramos al Consejo Deliberante un rato y fuimos viendo diferentes temas. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Romy.
Hasta luego. Hablábamos con Daniel Julián, concejal del Frente Grande, principalmente respecto del precio del boleto del transporte urbano municipal, del TUMSA. El Ejecutivo propone que sea de 57 pesos, que representa un 80% de la bajada de bandera del taxi. Desde el Frente Grande adelantaron que no van a acompañar este monto, principalmente porque lo compararon con boletos de, por ejemplo, la ciudad de Neuquén, de Chipoleti o de San Martín de los Andes. En realidad, Chipoleti, la conexión, ¿no? Neuquén-Chipoleti, claro. Remarcaron que es un servicio público.
Son tus ojos dentro de mí.